transferimos.
Se abrió la caja de Pandora. El hijo pródigo que alguna vez tuvo el pan, resultó que le dio una bofetada en la cara y se largó, con la vecina. Pues Raúl Paz entra dentro de este grupo de políticos. No es el único que andan como saltando entre partido y partido. Porque parece que la oposición no es tan atractiva para los políticos férreos de su antiguo partido como lo atractivo que puede ser Morena.
Pues se dio que Raúl Paz se cambió de partido, se pasó a Morena. En un movimiento que para algunos ya se veía venir, el pequeño mi rey influencer dijo que siempre no comulgaba con los valores del PAN y argumentando un movimiento hacia un partido que según él está más enfocado en apoyar a las minorías y no en lograr beneficios personales, pues se pasó a Morena. Entonces lejos quedó sus votos contra en el Senado, el senador, ¿no?
Sí.
Que cuando votó contra AMLO y dijo que no iba a aceptar ninguna de sus reformas porque eran el demonio y que AMLO era comunista, pues ya, se olvidó, ¿no? Se olvidó porque ahora ya es de Morena, está muy feliz con este nuevo cambio y pues se presume también que ya, pues ya es candidato a la gubernatura por Morena, ¿no? Y ahí en este pase mágico y místico, ¿no? Y tiene mucho para competir porque es lo que le gusta al electorado yucateco. Un chico watch que no sea yucateco, que tenga acento fingido yucateco, que haya estudiado en la Anáhuac o en la Marista, que sea cristiano, católico, conservador, que sea gay de closet también, y que tenga una esposa o que tenga esposas influencers bonitas.
Oye, de Romel Pacheco no vas a estar hablando.
No, no.
Pero hay que dejarlo claro, como ya habíamos hablado en otros programas de Diferimos, se puede hacer fácilmente una caricatura de la ciudadanía que vota por el PAN y del mismo partido panista. Que no se va a distanciar mucho a la percepción que se tiene a nivel nacional el PAN. El PAN es un partido conservador. Yo no diría que en México sería un partido de derecha, porque eso asumiría que hay alguien de izquierda y creemos que en México todos los partidos son de derecha. Pero digamos que el PAN ha estado más del lado de esto que se conoce como la derecha, que así como que en pocas palabras es conservador, religioso y que apoya a la iniciativa privada en detrimento de muchas otras cosas.
Más que nada conservador, ¿no?
Pero conservador hay que darle como un matiz, porque uno creería que en la historia de México hay conservadores versus liberales. Y no, o sea, los liberales
conservadores contra un poco menos conservadores.
No, o sea, sería más bien como fascistas, ¿no?
Pues es que sí, o sea.
Conservador tipo fascista, de estos que son como muy católicos, tipo Pinochet, que le besaba la mano al Papa, pero también hacia genocidio, ¿no?
Digamos que las políticas del PAN van más dirigidas a esta libertad de empresa y no tanto al beneficio social.
Ajá, sí, exactamente.
Sí, sí, sí.
Pero aquí lo chistoso que pasa en una ciudad pequeña y tan conservadora como lo es Mérida, y también se extiende parte hasta Yucatán, ¿no? Es que, pues si apoyas la iniciativa privada, entonces apoyas a cierto grupo de empresarios, que son los que se presumen que están en el poder, y que este grupo pequeño de empresarios, pues son sus cuates de los propios gobernadores, ¿no?
Claro, sí.
O sea, sí. Claro. Apoyas la libertad en beneficio de unos cuantos en detrimento de un chingo. Y entonces, el PAN también ha hecho gala de este, cuando decimos que son conservadores, porque a huevo son religiosos y todos los valores como que vienen amparados de una religión así como que muy ortodoxa, como que se exageran mucho en el PAN. Sabemos que en el PAN pues las iniciativas están en, pues claramente en contra del matrimonio, es esto de del mismo sexo, están en contra del aborto, están en contra de cualquier otra cosa que atente contra esos valores conservadores del partido y de la mayoría de las familias yucatecas.
Que no sea robar, porque ahí sí no les importa el mandamiento.
Ah, claro, ah, ese sí. Todos menos ese.
Y a propósito
y matar de
repente. Hace un par de días se llevó a cabo la marcha pro aborto, en el que varias mujeres salieron a marchar, y aquí en Yucatán, la verdad, uno de los grupos esto de con más peso que ha ganado últimamente ha sido el de las mujeres que salen a marchar, porque ¿sí? Yucatán, bueno, la ciudad de Mérida no se ha caracterizado desde los 90 para acá, o no, desde finales de los 2000 para acá, de ser un pueblo que le gusta ir a las calles a marchar. Últimamente esto de las mujeres, las feministas, ha sido un grupo que sí se han dejado ver con mucho...
Han tenido mucha presencia.
Sí, han tenido mucho valor.
También.
Han sabido agarrar bien la bandera y hacer cosas que muchos grupos sociales han dejado de hacer.
Por supuesto.
Y también, pues, como mencionan, ¿no? Como este ámbito muy conservador de lo que es la población yucateca.
Pero también
justamente desde ahí las ataca, ¿no? Como sí, que dicen que son... Sí. Costumbres traídas de otros estados.
Así atentan es. Contra las buenas costumbres del yucateco.
Ajá. Y la verdad, marchan con todo, pues con toda razón, porque Yucatán es un lugar en el que las mujeres se les trata de menos, se les mata, se les viola.
Pues tiene los índices más altos de feminicidio del país.
Y pareciera ser que al político panista, no me acuerdo cómo se llama este tiernito también panista, que hizo un video así muy mono en contra del horario de verano.
Tiernito.
Así como que de todas las iniciativas que pudo hacer un diputado panista, ¿qué es? En contra del horario de verano.
O sea, en contra de que se...
Que exista el horario de verano.
Pues es de AMLO, ¿no?
Exactamente, pero el PAN se lo copió bien chingón. Pero eso no es el caso. O sea, sabemos que las políticas del PAN no van... Sus acciones y sus políticas no van dirigidas a procurar la protección de las mujeres, sino a otras cosas. Hace unos días, cuando fue esta marcha, esto de pro al aborto, pues sucedieron esto de lo que suele pasar en todas las marchas, ¿no? Pintas, quemas, todo lo bonito, ¿no? Y aquí en Yucatán se celebra y se guardan más lo que son los monumentos católicos y de conquistadores que la propia vida de las personas.
¿Sí?
Eso es claro. Y se prendieron, se quemaron este arte, arteco.
Patrimonio cultural que tiene años
así instalado, así de que afectaron la historia precolombina y la chingada.
Parte de la identidad del meridiano.
O sea, cuando alguien va al centro, tiene que ver en puta, en grande, Mérida. Escrita en letras. De fibra de vidrio, pero fibra de lo bueno, de la antigua, güey. De la que.
De la que le raspas y te pica.
Así de que lo lames ya te dio cáncer, güey. De esa fibra de vidrio estamos hablando. Y pues prendieron las letras que forman la palabra Mérida, que están en el centro histórico.
Y que cabe recalcar que son retazos de una instalación más grande, que fue una exposición de arte latinoamericano.
¿A poco?
Ajá, de ahí salió la idea de las letras y pues, se las recicló y ya es un remanente de ello.
Imagínate que es histórico y andan llorando.
Ah, por todo. Supuesto, ah, sí, por supuesto, sea, por eso.
Tanto,
o sea,
tan importante como el monumento a Montejo y la chingada, ¿no? Pues el caso es que le prendieron fuego, chingue su madre. Y como es plástico, pues ardió. Y resultó que entre pues, varias personas que son conservadoras, entre ellos el alcalde de Mérida, dijo que va a mover todos los recursos de la fiscalía que están en su mano para encontrar a estas vándalas, estas que atentan la moral.
Eso dijo de la fiscalía.
Dijo
que se iba a aplicar todo el peso de la ley a la persecución de las personas que vandalizaron el monumento histórico.
Y como si fuera, pues no sé, algo bien sacado como de Akira o algo así, porque las policías estaban custodiando los monumentos históricos, las estatuas. Las habían encerrado en barras humanas hechas por los policías, en barreras así para que cuiden esas estatuas de mujeres. Mujeres, lo único que quieren hacer es decir chingas madre, ¿no? Y el caso es que esas palabras de nuestro alcalde dicen mucho de lo que es la intención del gobierno panista, respaldado por una población que es sumamente conservadora, que es... prefieren guardar una imagen aparente de una ciudad que en teoría es pacífica en vez de darles justicia a la población en general. O sea, no mames, o sea, si ya llevamos 2 años de que no has esclarecido el asesinato de este joven Eduardo
José Eduardo Ravelo, que pues murió en manos de la policía, ¿verdad? de la policía que fue estatal.
Municipal.
Municipal, municipal, okay.
Y justamente cuando pasó esto, lo primero que dijo Gran Magal es que no era cierto, que la policía no estaba involucrada, que no le importaban los videos donde se ve que claramente lo están golpeando.
La evidencia no importa porque mis muchachos no fueron, ¿no?
Ajá, y al final, ¿qué fue? Fue una neumonía bien cabrona que le rompió las costillas, la nariz,
o sea,
que lo dejó moreteado.
El resumen dijo, tengo otros datos.
Que lo violó.
Tengo otros datos.
Entonces ahí aparte la neumonía lo violó, güey. Entonces eso está chingón.
Porque sabemos que la neumonía típica también te florece ahí el Anastasio.
Sí, güey, entonces ahí ves qué pedo, o sea, hay cosas que le importan y hay cosas que no. Recordemos también que cuando estaba en campaña para reelegirse por tercera vez, dijo que era un aliado feminista y entendía la lucha de las mujeres, e iba a dedicar su ayuntamiento a mejorar la vida de ellas y a ser empático y bla, 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 bla. De hecho, creo que estuvo entrevistas por ahí con líderes feministas, entre comillas. Y
de aquellas que
y la verdad,
se abanderan.
De que tienen nómina en el ayuntamiento.
Sus palabras fueron muy desafortunadas. ¿Por qué? Porque estas chingadas letras que fueron a Mérida ni son caras, se pueden reparar sumamente sencillo si es que la compara con, entre comillas, toda la historia que trae.
O sea, claro, esa madre cuesta 5,000 baros, güey, la factura de 100,000, pasan 90 a la campaña para gobernador para el PAN, y 5 para ellos, y 5 para el contratista, güey. O sea, es un negocio hasta para ellos. Sí.
Y en la marcha, ¿quiénes estuvieron? Mujeres, madres de familia, niñas, jóvenes, etcétera. Y decir que ellas son como que las terroristas que vienen a atentar contra las morales de una ciudad sumamente conservadora, y que el gobierno, de la mano de esa gente conservadora, quiere buscar y pues, con el peso de la ley, castigar a alguien que quemó unas letras, en vez de buscar a las personas que ayudan a crear esta llama en las mujeres que promueven la violencia. O sea, prefieren como que apagar esas pequeñas llamas que hay así con su agüita, en vez de acabar con todo el fuego, que es esto, la violencia que hay en una ciudad como esta. Y pues esa es la política, ¿no?
Justamente es como quisiera, si hay un incendio y el gobierno se preocupa en que el humo no se expanda, ¿no? O sea, es lo que les interesa.
En que el viento va a llevar el humo a las caritas de otras personas y no atiende el fuego. Y también cabe recalcar que el gobierno de este estado gasta una cantidad increíble de dinero en relaciones públicas y en imagen, dinero que bien se puede invertir en mejor educación, en mejor o sea, que se puede invertir en el sector médico, en el sector de salud, se puede invertir en, no sé, apoyos sociales para pues toda la gente que está aquí en carencia en el estado, que es uno de los estados más pobres,
para cooperar con el ISSSTE,
por ejemplo.
Pues sí, imagínate cuánto gastan los millones en publicidad Vila y Renan, y todos los diputados están ahorita en campaña, ¿verdad?
Pero nos perderíamos de esas imágenes de Vila desayunando
con su simi, güey,
con su simi llorando. O sea, creo que abrió justo el día de hoy un series de similares y le dieron un chingado doctor simi, güey. Asco de esa imagen, asco de los medios de comunicación que lo promocionaron, asco de que acá,
como si el Mesías hubiera venido y les hubiera acariciado la cara, ¿no? Así lo pusieron en los medios locales.
Una cromada de miembro lo que le dieron a Vila, increíble. O sea, ya no basta con que él se pague su propio PR ahí, sus chingadas imágenes, su Facebook, tiene que pagar a otros para que otros se la cromen. O sea, increíble, increíble, increíble. Ese es el PAN, muchachos, ese es el PAN. El PAN de que claramente nuestro corderito en cuestión, Raúl Paz, ya no quiere estar. Ya no quiso estar en este PAN corrupto, lleno de odio, que solo ayuda a unos cuantos. Imagínense, para mí el PAN y la situación del PAN en Mérida es cuando se quema un edificio. Tiene la opción de salvar a las personas como que abriendo una llave para apagar el incendio. Y dices, pero ya tengo una mochila con billetes. ¿Y qué vas a salvar?
Billetes.
Exactamente.
Los billetes, y te sales por una de las puertas de emergencia.
Y
¿no?
Si puedes, cierras todo con candado porque nadie más salga, para que no te roben.
Para que haya testigos.
Y ese es el PAN del que Raúl Paz, antes abanderado, antes reconocidísimo dentro del partido, antes el hijo pródigo que iba a ser el Ronald Pacheco que nunca fue. Ese Raúl Paz es el que decidió alejarse de las filas del PAN en Yucatán y brincar a Morena.
Pero entonces quiere decir que Raúl Paz vio toda la cochinada del partido y dijo, aquí no, de aquí mis valores son mucho más que esto, y se fue.
O tal vez esto de, pues no sé, su hermano ya estaba muy observado por el PAN, yo creo, yo qué sé.
Sepa, la verdad es que es un movimiento nada más de interés.
Algo más.
Justamente en estas semanas también, en Morena estaban ya planeando quitar de sus estatutos y de su formación el hecho de que digan que son un partido de izquierda, ¿no? Entonces bajo este nuevo movimiento de Morena, ¿no?, que dice que ya no es un movimiento a favor de las minorías, ni preocupado por la crítica, y que también ya metió como cláusulas para que ya no haya pues discusiones sobre sus métodos, ¿no? Que ya, o sea, ya no hubiera participación pública. En ese ámbito de Morena, ya como partido oficial, como un nuevo PRI, es el que está llegando a Raúl Paz, ¿no? O sea, sí, no está llegando a algo distinto, no está llegando a un partido de oposición. Está diciéndose al partido oficialista, ¿no?
Exacto. Y también hay que dejar algo claro para la gente de Yucatán y para los panistas en general. Que para los panistas en general, Morena es el diablo. Aunque claro que Morena es de derecha, pero es para los panistas, quieren tener algo contra quien pelear, o sea, sus valores, tienen que tener algo para defenderse en contra de. Y para ellos, pues Morena es el anticristo, el que salió de la nada y que le va a quitar a sus mujeres y sus millones a los empresarios, se los va a dar a los pobres, que no hacen nada, a los ninis. Y sí, es un partido que se está quitando un nombre que pues no se ganó, no es de izquierda. Está quitando cosas que la gente se le atribuyó, porque la neta, el partido de Morena ha sido claro con alguna de sus cosas, de que no es de izquierda, el apoyo con el empresariado está allá, todas sus tácticas están a la vista, y Raúl Paz está allá. Yo creo que es algo como que, al menos en la política yucateca, yo creo que es algo como que importante que un panista así de callo como Raúl Paz se haya ido al partido del diablo para los panistas. Y pum, cuando se pasó ahí, ¿qué fue lo primero que salió al día siguiente? Al día siguiente, pues que han estado investigando a su hermano por crímenes que había cometido, que el PAN claramente lo estaba tapando, pero uy, ahora fue con una llave. Ah, sí, cabroncito, te pasaste allá. Ajá, mira, saco tus trapitos. Me vio súper obvio.
La ninja, güey.
Súper obvio. Así fue casi como que, ah, sí, cabrón, ah, sí, pues te saco tus trapitos. ¿Cuándo el PAN se había procurado de decir, ah, oye, Raúl Paz, ¿y tu hermano qué onda?
Sí, porque para los que no sepan o no se acuerden, el hermano de Raúl Paz está prófugo, acusado de feminicidio de su pareja, justamente, digo, coinciden las fechas y coincide todo, porque pues la muchacha apareció con, creo que no sé la verdad, pero bueno, apareció suicidada, ¿no? O sea, colgada, pero con un montón de heridas, y o sea, pero colgada según la policía, ¿no? Y a partir de que pasó eso, pasó hace como 3 años, uh-huh. Y nadie le dio cobertura, obviamente el diario Yucatán, Milenio, CIF, se quedaron calladitos, dijeron, ah, se suicidó, una más.
Casi la ponen solo en el obituario y ya.
Ajá, y a partir de que Raúl Paz se pasó a Morena fue, fíjate que el hermano de Raúl Paz sigue prófugo.
Ajá.
Y ay, qué bueno que se fue porque está usando sus influencias para tapar esto, ¿no? Y otros medios dijeron, seguramente se cambió a Morena para ganar inmunidad de su hermano, para su hermano. Entonces, qué pedo, o sea, eso no existía hasta el día que se pasó a Morena.
Y podemos ser muy fríos y decir, bueno, el hermano de Raúl Paz puede ser sospechoso de un presunto asesinato, pero nunca lo investigaron.
No, por supuesto que no.
Nunca se dio cobertura.
La policía lo catalogó como suicidio y el carpetazo, vámonos. No hay investigación abierta. Y solamente nadie sabe dónde es ese güey. O sea, abierta que les interese. Tal vez si el hermano de Raúl Paz hubiera quemado las letras del centro, ahí sí le hubiera interesado a Renan Barrera hacer una investigación con todo el peso de la ley. Pero como solamente mató a una mujer, esas cosas
no pasa nada. Pues también este querubín de Raúl Paz, creo que hace unos, creo que un mes o algo así, cuando se estaba proponiendo esta onda del gobierno federal de militarizar el país, pues Raúl Paz grabó un video así como que muy nacionalista el vato, a decir de que vamos a defender al país de Morena, cómo puede ser que se militarice, desmadre, todo eso. Y justamente ahora, en la nueva cara, en el nuevo rostro bañado de Raúl Paz, grabó un video diciendo, confío en AMLO, confío en Morena, Morena va a salvar a todos los que sufren en este país, a las minorías y demás. Y resulta que ahorita el Raulito, en pre-campaña que está haciendo él, ha salido de entrevistas en los medios más disidentes, entre comillas, que tiene Mérida, fue Haz Ruido a hacer una entrevista de por qué dio este cambiazo y decir no.
Porque ella no quiere ir a Yucatán.
Ah, pues claro, también se sabe de untarse. Y estos solo son uno de los casos de los yucatecos que están viendo en Morena la alternativa. La alternativa a buscar hueso. Porque evidentemente Raúl Paz no iba a ser el siguiente gobernador en Yucatán. No sé quién iba a ser, la verdad, si es Renan, no iba a ser Rommel, no sé quién iba a ser.
Cecilia, su ex esposa, güey.
No lo sabemos, pero Raúl Paz no iba a ser.
No, es seguro.
Así como Sahui no va a ser el nuevo candidato al PRI en Yucatán, y decidió también cambiarse, veletear a Morena. Bueno, al Partido Verde, que hace alianza con Morena.
Bueno, y entonces quiere decir que el gobierno de Mérida, el gobernador de Mérida, también tendría algo que ver en la decisión, pues, de este señor, ¿no? Digo, pues, si al final de cuentas es la máxima cara del partido panista, pues, me imagino que habrán también cosas ahí, del señor que, pues, claramente está en contra de AMLO y de Morena, ¿no?
Guarden ese tweet. Lo que va a pasar en algunos meses es que también Vilas va a pasar a Morena.
¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser?
Y así Raúl Paz va a regresar como hijo pródigo al PAN y va a ganar la gobernatura. Ese ha sido el plan de Raúl Paz todo este tiempo.
No, lo más seguro es que Vila sí se pase, como cuando una vez que gana Sherman o Marcelo Ebrard o quien sea, como secretario de turismo o como embajador en un pinche lado.
No, o repite gobernador como Morena.
No, porque ve la relación que tiene AMLO y Vila cuando viene a verlo al Tren Maya, y no es la de oposición como se ponía el de Jalisco, o como se ponen los de, pues, hasta este güey Samuel García, bueno, hasta se ponía antes de gastar dinero,
antes de pactar con el agua.
Sí, güey, o sea, si los ves son amiguísimos, güey, van juntos de la mano comiendo, güey.
Sí, y AMLO reconoce que Vila es el mejor gobernador que tiene México, jamás ha tenido México en todo el mundo, así que no sorprendería que se pase a Morena. Pero pasan otros asuntos. Pues hace poco, como si fuera un designio divido por las vibras malaventurada de Morena, el 19 de septiembre se repitió el terremoto. Se repitió un terremoto, un fenómeno totalmente causado por el hombre. Uh-huh. Y se volvió a repetir. 19 de septiembre volvió a temblar en la Ciudad de México, sí, pero la verdad el origen del terremoto fue en Michoacán, no fue en Oaxaca ni fue en Puebla, fue en Michoacán, pero para los citadinos se volvió a repetir en la Ciudad de México el terremoto.
Bueno, cabe aclarar que sí se sintió bastante fuerte otra vez en la Ciudad de México, sí les llegó, pero como no fue justamente el epicentro, pues fue un tipo de terremoto afortunadamente no destructivo, sino nada más que te sacude las patas. Pero bueno, las estructuras, todo estuvo bien, solamente fue como que el susto. Ah, pero como pues se repitió en una fecha que tiene ya un bagaje histórico, ¿verdad? Con,
y el momento, ¿no? Porque y también el momento, fue, ajá, después del simulacro, ¿no?
Sí.
Ah, sí, justo. Ajá.
Pero para algunas personas, sin importar que sucedió en otro, sin importar que el epicentro fue en otro estado, en otra ciudad, para los influencers de mediana edad, se repitió exactamente igual. A pesar de que fue diferente intensidad, a pesar de que fue claramente diferente horario, aunque con ciertas particularidades, a pesar de que fue en otro estado, para los influencers sucedió exactamente lo mismo. Exactamente ocurrió lo mismo, y por supuesto que los medios de comunicación y los propios influencers no perdieron el momento para decir, o más bien para encontrar la razón de por qué suceden los terremotos en esta fecha. Porque resulta que este evento tiene poco de natural, tiene mucho de ser humano dentro. Porque resulta ser que el simulacro mismo ya predispone a las personas a prepararse para lo peor. Las malas vibras generadas por todas estas personas que solo están espera y espera el terremoto son las que causan esto. Porque tú lo esperas, estás con tu mente así como muy negativa. Se genera una especie de burbuja en toda la Ciudad de México. Que lo único que pasa es que la naturaleza de fuerza, es decir, estoy atraído a chocar mis placas entre sí. Porque los mexicanos están diciendo, sí, güey, ven, güey. Quiero morir, ya ven acá. Y pa, suceden los terremotos.
O sea que por pura ley de atracción se puede controlar la naturaleza.
Así es. ¿Qué? Y en su defecto, si la naturaleza está motivada por estas malas vibras que tenemos, en su sentido inverso, la naturaleza puede cambiar si tú lo quieres, si tú te lo propones. Así como el pobre es pobre porque quiere, tiembla porque queremos.
Y aquí, hay calentamiento global porque queremos.
Por supuesto, no es por las...
Bueno, ahí sí, ¿no? Sí, le echamos muchas ganas para ello, sí.
Y no porque todos quieren. Digamos, escuchemos estas sabias palabras que dijo esta experta en el fitness, Bárbara de Regil, que dice: ¿por qué así será la energía? Ves que somos energía, todos. ¿Qué dijo esta...? Bueno, esperamos que ya esté funada esta Joss Hoffman. Entonces, uno esperaría que ya está funada, pero no. Ves que sigue compartiendo fotos de que está embarazada ahorita, fotos así. A pesar de que estuvo metida en la cárcel, sí que tiene un chingo de likes y un montón de suscriptores, pero sigue estando con sus cosas. ¿Pero qué dijo esta influencer, que sigue siendo influencer, de alguna forma influye en las personas que tiene agregadas? Dice, o más bien dijo, y la historia se repite. Esto no es una casualidad. El universo nos está recordando algo. Algo nos quiere recordar. Sí, que el mismo día... casi a la misma hora, en el mismo momento, está cañón.
Es, sí.
Alguien que estuvo en la cárcel por difundir un video de una manera claramente pedófila.
Bueno, mira, si Gloria Trevi sigue llenando estadios.
Pero es que ve nomás, ve qué joyitas hablaron sobre este tema. O sea, Faye, Odín Dupeirón, Sandra Echeverría, Erika Saba, Aislinn Derbez,
no, y ve.
Iker Madrid, José Ron. Güey, la mitad de los argentinos ni siquiera son.
¿Quiénes son esos
güeyes? Para empezar, lo único que tienen en común es gente blanca, que es famosa, que tiene bastante dinero, güey.
Pero qué
que
dijo
seguramente
Marta
no son geólogos, güey.
¿Pero qué dijo Marta de Baile?
Algo de sombrero, la reina Isabel.
Ah, la reina Isabel, porque lloró cuando murió la reina Isabel. Sí, ¿no? La conoció, o sea, cuando nació ella ya estaba viva y la conoció.
Cuando todos nacimos, ella ya estaba viva.
Marta de Baile dijo, en pregunta filosófica: ¿atraemos lo que atraemos por lo que somos?
Es como el de Rez, güey. Oh, el de Rez, ese que hace. Sí, ¿cómo se llama? Armando Hoyos, güey.
Ándale, se aventó una de Armando Hoyos. Se puso a filosofar con cosas que no entiende.
Y acá hay ciertos patrones, ¿no? O sea, esta Barba de Regil, criticadísima por Whitesican. Marta de Baile también. Yostop, además de que es Whitesican, critica y encarcelada. Hay este patroncito, ¿no? De esos influencers que dicen puras pendejadas. Claramente iba a hablar Sofía Niño de Rivera, esta persona que dijo... ¿Qué es lo que dijo? Ahí me
la recordar. La que decía que los sueldos, ¿no? Que no podía... No, más como Samuel García, algo parecido, ¿no?
Sí, sí, se aplicó una de Samuel García como O sea, que qué difícil era vivir con un sueldo de... Con un sueldo de 30,000 pesos. ¡Qué difícil!
Ah, como esta misma cosa que dijo nuestro bello gobernador, de que yo sí estuve trabajando en vacaciones, iba a Disneyland a trabajar. Pues Sofía Niño de Rivero dijo: siento que con el simulacro siempre se invoca un temblor. Palabra de Dios, claro. Palabra de Cristo.
Claro, claro que sí, porque todos sabemos que si te quieres proteger de algo, es porque eventualmente, o más bien tú estás pidiendo que te pase, ¿no? Entonces,
ajá, es como ese de,
no es para que aprenda.
Lo que temes, ¿no?
Aprenda, exactamente, no
hay
es para que.
Miedo un trabajo estable.
Qué pero, miedo ser millonario, ¿no?
Pero esta stand-upera no se quedó ahí. Propuso, como mujer que es chingona, capaz, propositiva, una solución. Hay que saltarnos el 19 de septiembre en el calendario. Como los elevadores como, que se saltan el piso número 13.
Como en el dinosaurios, güey, cuando celebran el cumpleaños 1 del bebé y el 3. ¿No? Sí, el 3, el 2, el 3 de 2 años, no sé cómo se
mira, si fueras un diseñador de políticas públicas, siguiendo esta lógica tan, tan fuerte, tan, tan verdadera, uno diría, ¿cómo acabamos con la pobreza? Sencillamente. Eliminemos la línea de la pobreza. ¡Pum! Acabó. La eliminamos, la dejamos de mencionar. Aquí ya no hay pobres. Nadie es pobre. Se acabó. Se acabó la pobreza.
Y es que justamente, así como, como mencionas, ¿cuál es este patrón que tiene este tipo de gente? Si nos damos cuenta, fácil, fácil, ahí podemos poner a uno o dos políticos del PAN, o tres, o cuatro, y son los mismos, güey. O sea, no, no te sorprenda que, por ejemplo, esta, la ex OV7, la que es diputada por Yucatán, como Federica, ¿no? Que dijo que iba a seguir, iba a abandonar su carrera de artista para seguir siendo política. Fácilmente pudo haber dicho una pendejada como esta. O en el libro de Robert Pacheco, seguramente hay una parte en la que dice que tú atraes lo que piensas. Y estamos hablando de que son estos mismos los posibles políticos del futuro. Yo veo a Bárbara de Regil fácilmente como senadora, y el día de mañana va a ser una política pública para decir, pues que no haya más simulacros, porque eso atraen.
Atraen los sismos, ¿no?
Güey, este cabrón, ¿cómo se llama? El Palazuelos, creo. No, ¿cómo? Güey, que se parece a él, que es candidato.
Ah, yo ya fue alcalde en mil
Quintana
veces.
Roo,
diputado,
no, ahorita ya. creo que.
Y es de que es el gobernador, por Morena, güey, creo.
No, por Movimiento Ciudadano, ¿no?
Ah, no sé, tal vez. No,
o sea, aquí en México, gente como esta, como Sofía Niño de Rivera, como Aislinn Derbez, como Bárbara de Regil. Aquí en México fácilmente pueden volverse diputados, alcaldes, gobernadores. ¿Por qué? Porque hay alcaldes que fueron futbolistas, hay alcaldes que fueron comediantes, hubieron diputadas que tienen su show así de cancán casi casi. Aquí en México, estas personas, lo único que tienen es mucho dinero e influencia.
Es que, bueno, tal vez no es el problema de que sean artistas o comediantes, lo que sea, pero mínimo que tengan un poquito de frente, ¿no? Pero estamos viendo que los que van a la política son ese tipo de gente, y los que no tienen ni puta idea de dónde están parados, no tienen ni puta idea de cómo llegaron a ser millonarios, y creen que ellos ya saben todo porque son ricos y viven bien y comen chido, ¿no?
Por desgracia, aquí yo creo que hay una correlación muy fuerte entre ser artista y tener un chingo de varo.
O sea, no puedes ser artista si no tienes un chingo de varo.
Exactamente,
güey.
Y claro, un chingo de varo son hijos de políticos, o de empresarios,
claro que sí.
O ya que tienen una carrera en el medio actoral, igual, como justamente la familia Derbez. O sea, ajá, ya tienen una carrera de años, o sea, toda esa familia ha estado metida en la industria.
Antes de los Derbez,
o sea, la mamá de Derbez, pues, o sea, la familia de la mamá de Derbez, de Eugenio Derbez, pues es que ya tiene años, o sea.
Si Cuauhtémoc Blanco fue algo público, no es únicamente porque jugaba fútbol, que tampoco jugaba bien, sino también fue porque...
No,
sabes que
sí, güey. Joya ese güey.
O sea, no vas a compararlo con el Matador.
La Cuauhtemiña.
No, la Cuauhtemiña era el
camarón.
Sí, era chido, güey. Pon tú que no era Messi, güey, pero sí, güey.
Pero no está
figura,
ahí.
Wey.
Pero no está ahí por jugar fútbol, está ahí por los acuerdos que tuvo con Televisa.
Porque ¿a quién le pusieron de novia? Era esta. Galilea Montijo, ¿ah?
Sí.
¿Qué patrón me recuerda ahora de un deportista, ex deportista?
Ajá, justamente, güey.
Le metieron una novia modelo.
Ajá.
Uy, se casó. ¿Quién será?
Ajá, cualquier político muy exitoso, güey, que hizo un libro y ahora quiere ser político.
Cualquier político mexicano es eso. El pedo es que pendejadas como estas son dichas, gente se las cree, evidentemente hay gente, como ya platicamos en capítulos anteriores, porque no hay un criterio muy sólido de lo que deben ser las cosas. la gente está susceptible a creer esas mamadas.
Claro, y es gente que, la gente que dice esto, pues después de todo, pues nosotros sí nos burlamos de ella. O hay cierto público que se burla de las pendejadas que dicen, pero también hay cierto público que no. Después de todo, son gente que tiene cierta autoridad para cierto público y tiene mucha credibilidad. O sea, hay gente que vive siguiendo a Bárbara de Regil como un modelo a seguir. Y hay gente que sigue también a Carlos Muñoz como un modelo a seguir. Y al otro güey que también me estuvo acusado de tener su secta de violación que, en Tulum, que al final pues se quedó libre y sigue trabajando como, como coach de vida. Hay mucha gente que lo sigue y siguen estas pendejadas, ¿no? Sí. Hay gente muy susceptible porque ellos aún desgraciadamente tienen más autoridad que un científico o que alguien de la UNAM o que hay un investigador, güey.
Alguien que ha dedicado su vida a estudiar.
Tiene más espacio en la mente pública, dichos de estos pendejos y pendejas, que el espacio que tenga un investigador o cualquier gente mínimamente dedicada, tal alguna licenciatura que hagas en geología o algo así, güey.
Pero pues viene igual relacionado a esta idea también muy metida por los modelos de pensamiento del gobierno, que pues si ves que esta gente cumple con ese patrón de éxito que se traduce a nivel económico, pues es lo que la gente quiere. Entonces, pues si yo pienso como esa persona, porque así es como me lo han dicho, pues yo voy a poder llegar al estatus de esa persona, ¿no?
Justamente, entonces, sí, y esta semana igual fue nuestro querido igual amigo Salinas Pliego, el que dijo que ya no sabe ni por qué la gente está estudiando, por qué estudian, por qué van a la universidad, están perdiendo su tiempo. Y de hecho una de Carlos Muñoz, ¿no? O
sea,
tu maestro nunca ha tenido un negocio ni de verduras, dijo, alguna madre así, güey. No tenía ni una verdulería.
¿Cómo le vas a hacer caso a ese malcomido, ¿no? ¿No?
Y entonces ves qué pedo, ¿no? O sea, se mezclan todas las pues, no sé, ideologías que hay, sobre esas maneras de creer estupideces sin fundamento, nada más porque suenan chido, ¿no? O porque suenan bonito, porque tú quieres las cosas ya inmediatas, ¿no?
Creo que habíamos hablado de eso, de que el mexicano, porque la mayoría de los que viven en México, la verdad, la pasan mal, ya sea por trabajo, ya sea por discriminación, por un chingo de cosas que pasan en México para la mayoría de la población. Escuchar respuestas a problemas complejos, escuchar respuestas simples a problemas complejos, es muy atractivo.
Nos mama.
Es muy atractivo porque el mexicano sueña, y como dijo Chicharito, sueña y sueña cosas chingonas, pero no basta soñar. Pero tampoco daña el hecho de que le puedan decir, ay, sí, tú puedes hacerlo, nada más échale ganas. Y desgraciadamente al mexicano le mueve mucho eso, porque la verdad ansiamos de alguna forma como que escapar de ciertas condiciones que tenemos. Y esos discursos pegan, aunque no sean reales, aunque sean... O sea, ¿quién dijo ahorita eso? Pues Salinas Pliego, un güey millonario, que seguramente su riqueza no la hizo él.
Pues no, güey, Salinas, güey.
¿De Salinas?
Por eso.
Igual compró la televisora hacia un bajísimo precio, sus derechos de todo, güey. Ese güey no es rico por ser muy chingón, güey. Salinas, sí tiene primo o sobrino, no sé, de los Salinas.
Él ya era rico para empezar.
Ajá. Es cierto, es eso, o sea.
Nada más encontró la forma de mantener una riqueza.
Dime quién es que Electra, pues, es como que el nivel de negocios o más ético del mundo, güey.
No, güey. Y es que es esto, o sea, porque los que más opinan de esta situación son los que nunca vivieron esta situación. El éxito está trabajando duro, güey, pero ¿tú qué hiciste? O sea, sí, punto, te despertaste temprano para ir a tu escuela de rico, sí,
sí. Me desperté a las 8 porque tenía que estar a las 9.
Güey, no mames, o sea.
Agarré Ferrari y no tenía gas, güey. Entonces, ¿qué pedo, güey?
Tuve que pasar a la gasolinera. Ajá. Ya no pude comprar mi café, me estoy muriendo de sueño.
Y no aceptaban tarjeta, entonces fue un pedote, güey.
Tuve que hablar a mi papi para que. Y me atrasé en la escuela y llegué, pues un reporte. Hay que echarle ganas, güey.
No mames, güey, las privadas no hacen eso, güey. ¿Qué? No ponen reportes en la privada, güey. A lo más te cobran más.
Nada más, o sea, una multa, ya está. O sea.
En las privadas. A lo mucho lo que te dicen es como...
¿Vas a pagar?
Ajá. Te ponemos ahí una muy ligera multa en tu colegiatura.
Y justo estas personas que tienen mucho poder ahorita, porque son influencers, que son influencers no por su conocimiento especializado en algo, sino por cualquier otra cosa. Porque son cagados por su cuerpo, por lo que tú quieras.
Porque son hijos de comediantes.
Exactamente. Y en esta sección que llamamos, la verdad es dura, pero más dura es este dato, no vamos a hablar de un dato, vamos a hablar de una encuesta. Que vale la pena que la gente revise. Es una encuesta que, de la que ya habíamos hablado antes en capítulos pasados, diferimos. Que es la encuesta sobre percepción sobre ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque al menos en su última edición, que fue por allá en 2017, ya no hay una nueva, por desgracia, pero al menos cuando esta encuesta salió, se daba cifras muy alarmantes, como que el 72% de los consultados confía mucho en la fe y muy poco en la ciencia y reconoce la acupuntura, la quiropráctica, la homeopatía y las limpias como tratamientos efectivos para las enfermedades. Esta encuesta es interesante porque retrata la percepción de los encuestados sobre temas tan particulares como ciencias sociales, sobre la política, cuál es la percepción mexicana sobre algún tema de interés actual, de contaminación, de calentamiento global, de desarrollo tecnológico, de no sé, de molécula. El objetivo de esta encuesta es generar información sobre el nivel de conocimiento que tienen las personas de 18 años y más de edad en el país, en torno a los nuevos descubrimientos científicos y desarrollos tecnológicos, su actitud frente a sus posibles impactos, las fuentes de información mediante las cuales se allega de tales conocimientos, es decir, de dónde obtienen información, y la percepción que tienen respecto de su propio conocimiento y entendimiento de diversos temas sobre ciencia, tecnología e investigación, de acuerdo a sus características demográficas como son edad, sexo y nivel de escolaridad.
Y sale... esta encuesta creo que murió, güey, justamente con los recortes de AMLO, cuando AMLO llegó a...
Pues murió en 2017.
Por eso fue antes de AMLO, entonces ya después es de las especiales, ya... Pues no iban a volver a hacer, no van a volver a hacer otra, güey. Básicamente nos quedamos con este dato para siempre, güey.
Y qué desgracia, porque esta encuesta dice mucho, porque si México, si los mexicanos, en su percepción, le creen más a la magia, a la fe, que a cosas científicas, somos muy susceptibles de caer en las artimañas y en las cosas que dicen este tipo de personajes. Y seguramente hay un grupo de personas que cree realmente que los terremotos son atraídos por, no sé, por las malas vibras, o que es un ciclo que sucede cada 19 de septiembre, cuando todos sabemos que los ciclos de las tierras son
larguísimos. Un castigo, por ejemplo, ¿no? Frente ahora a todas las manifestaciones feministas pidiendo el aborto, ¿no? Como si fuera un mensaje de Dios, ¿no? Un castigo.
Y ya habíamos hablado en el capítulo pasado de que también tipo de personas son las que creen que el COVID, o la pandemia del COVID, fue un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque mucho libertinaje y mucha pareja homosexual y todo eso, que todo es castigo divino por lo que quieras, ¿no? En teoría, no está mal. Sí está mal. Pero él dice, es bueno. Pero cuando gente con poder, que solo basta con que conozca a alguien en el poder, o que tenga dinero, puede convertirse en tomadores de decisiones públicas, ahí es cuando dices, no hay nada de malo que seas actor, pero si es un actor pendejo, con poder, y subes a la política, eso es un problema. No pasa nada que un político sea comediante, pero si eres un comediante pendejo, con ideas pendejas, que subes allá, no por tu trabajo, no por tu intelecto, sino por favores políticos, ahí está mal. Parazuelos no tiene conocimiento de nada y ya está en política. Contemos, ¿qué política pudo tener en su conocimiento?
Sí, para la verdad. Es más, porque hasta de hecho ni siquiera está en un distrito que conozca, ¿no? Él es de Tepito, güey, y es gobernador de Morelos, nada que ver, güey.
Y dijimos en el programa...
Bueno, que la gente diría que son muy parecidos, ¿verdad? Pero...
Y dijimos en el programa pasado que...
No, es Carmen Salinas, güey.
Sí, no, entonces... Y justamente ahí está,
el programa pasado de Rommel, cuando veíamos su CV, que lo más político que había hecho era participar en alguna asociación social.
Ah, efectivamente, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando mezclamos estos ingredientes, hacemos algo muy potencialmente muy peligroso, ¿no? Metemos ignorancia, creencias fantásticas, poder, dinero. Estamos haciendo el caldo de cultivo para algo que puede ser muy, muy feo. Y no te vayas muy lejos, ve a Donald Trump. Donald Trump es el ejemplo perfecto de lo que significa mezclar ignorancia, dinero y populismo.
Y que llega al poder.
Y que llega al poder. Afortunadamente los medios sacaron, güey, porque tampoco los gringos no les convino ver tanta estupidez.
Pues ni tanto, o sea, bien que lo dejaron acabar su todo su periodo.
Pero tampoco lo dejaron de reelegirse. Y no creo que haya mucha democracia en Estados Unidos, nada más vea Kennedy.
No, pero o sea cuando se está, o sea, hicieron la pantomima, o sea, entró con una idea buena.
¿Qué modo funciona?
Y yo no sé. Buena no creo, más bien entró como por a la fuerza porque apeló Trump.
Pero entró como por los republicanos.
Sí, porque apeló.
Como un experimento para ver si funciona.
Sí, claro, o sea, a ver, y pues sí, o sea, realmente también destapó la cloaca de que todavía hay mucho mucho racismo, todavía hay mucho clasismo, todavía hay muchos de los problemas que se creían medianamente resueltos, pues resulta que no, resulta que están más presentes que nunca, y pues todas estas personas fueron las que apoyaron a Trump, y pues la neta es que hasta lo hacían de broma, de va a ganar, y luego no, sí ganó, güey.
Güey, y su mamada que hizo del muro fronterizo, que lo quiso hacer, o sea, es un desmadre lo que hizo, güey, es un pendejo.
No, ese güey alentó también todo el desmadre que hubo, pues, justamente en su periodo, fue lo del Black Lives Matter, o sea, y él no hizo nada, en su periodo fue lo del desmadre del Capitolio, blancos, gente blanca entrando al Capitolio, invadiendo el Capitolio, y que fue como, está bien, hubo un muerto, hubo personas muertas, ¿y qué pasó? No hubo consecuencias, absolutamente no hubo consecuencias, pero el dato está bien, sí.
Justamente, o sea.
Y hubo muchas cosas por las cuales Trump no debería estar en el poder, y le hicieron a la mamada además de que, bueno, vamos a, el impeachment, ¿no? Y vamos a quitarlo del cargo. Pero como no puede haber una mancha en el historial político de Estados Unidos porque nunca ha pasado, y ellos dicen que nunca va a pasar porque son el ejemplo del mundo. ¿Qué hicieron? Dejaron al viejito loco continuar con su periodo, sus 4 años completitos, y su única consecuencia fue que lo vetan de Twitter. ¡Vámonos! ¡Gran castigo!
Y se destapó un escandalazo con lo que pasó con su hijo y con Rusia. Esa madre es casi traición en el país más nacionalista del mundo mundial. Traición que se enjuicia casi por asesinato de un blanco. ¿Y qué pasó?
Y no solo eso, también se le destapó su desmadre con Epstein, que está involucrado con Epstein, y que pues está ahí una evidencia abismal de abusos a menores, como 4 o 5 metieron denuncia contra Trump y dieron testimonios de las bajezas que cometió este inhumano junto con el Epstein. ¿Qué pasó? Nada, la gente las callaron y ya nunca más se siguió con el juicio, ya nunca más se siguió con el caso, ahí se quedaron.
Si Salinas Pliego fuera presidente de México, güey, sería un Trump.
Sí.
Y yo creo que esa es la cuestión, güey. Cuando dejamos que ese tipo de gente con ese tipo de opiniones sea como demasiado popular, sea incuestionable y sea un modelo a seguir, pues estamos creando nuestros pequeños Trumps.
Y yo creo que Salinas Pliego, yo creo que sí puede dar el paso, porque Trump no fue presidente por el dinero, se caga dinero.
Bueno, sí, no, porque también ha tenido sus cosas casi como que es qué buen administrador es, ¿no?
No, pero se sabe.
Porque igual el bastardo, no, pues ya viene de familia de dinero,
no,
viejo.
Yo creo que no hay nadie en el mundo, güey, que diga, ya tengo suficiente dinero, güey, no necesito más. No, güey, nadie, güey.
No, pero el argumento
de esos, güey, no es del dinero para nada más.
No te olvides, pero si eres Trump, que puedes robar, güey, fácilmente, de un chingo de abogados que pueden quitar una empresa más rica que lo que genera el Capitolio, güey. ¿Trabajarías como presidente?
Es que no es un trabajo, güey. O sea, es una inversión.
¿A qué, güey? Es que
lo de Trump ni siquiera lo vio como... Yo creo que no lo vio ni como inversión. Bueno, Trump sí. Trump lo que hizo fue que él pensó en su cabeza. Tenía la idea de que ser presidente era igual a tener inmunidad total. Por todos los desmadres que traía encima. Pues no funciona así, ¿verdad? Ni siquiera Estados Unidos se atreve a tanto.
O sea, porque Salinas Pliego gana un chingo más que AMLO como presidente.
Pero no es suficiente, jamás suficiente.
No.
Pero imagínate, aparte de tener chingo de dinero, ser el mejor presidente de México. Imagínate tener ese ego de decir, soy el presidente de un país.
Pero ahí yo creo que estaría motivado Pliego por decir de que...
Y aparte el dinero, güey. O sea, ¿tú crees que una vez en el poder no se va a adjudicar contratos con prestanombres, güey? ¿O va a perdonarse impuestos? O sea, no mames.
Ah, pues sí, porque así le están cobrando ahorita haciendo
Pliego. O sea, es dinero y ego.
Eso sí.
Y si tenemos quiso a un presidente estilo Lili Tellez, por ejemplo, o Cuadro, y ¿va a ser como Trump?
Sí, claro.
¿Y
sí,
así va a ser? Para decir a pinche pobre de Oaxaca, nacos, nos arrastran al infierno, hay que matarlos. Y toda la gente va a decir, sí, a huevo, que los maten.
Sí, es cierto, ¿por qué los hemos mantenido tanto tiempo? Vamos a matarlos, sí.
Y todos van a decir, sí, sí, es cierto, güey. Y de repente va a empezar a matar indígenas en la calle. Y él va a decir, no, yo nunca los incité a matarlos, yo solo dije que no eran tan buenos.
Yo dije que igual y estaría mejor que no estuvieran, pero yo nunca dije que los maten, ¿no?
O sea, yo dije que había sobrepoblación, pero nunca dije que fueran los indígenas. Si ellos son sobrepoblación, pues...
Si ellos no viven alto como nosotros, pues bueno, eso es un estorbo, ¿no? O sea, o si ellos están enfocados en la pobreza y atraen la pobreza.
Así es, muchachos. Aquí el tema, el enemigo a vencer, el enemigo con que hay que tener mucho cuidado es a este personaje, a Salinas Pliego. No solo a él, lo que él representa. A Salinas Pliego. Este ente, criado en su burbuja de riqueza, con dinero que él no generó, pero sí reproduce, que él tiene chingo de egocentrismo y chingo de tiempo libre para tuitear.
Claro, sí, porque él no trabaja.
Por eso, o sea, evidentemente, porque no trabaja, tiene un chingo de tiempo libre. Y lo invitaron, porque este güey es rico. Vamos a invitarlo a una universidad a hablar. ¿Cómo le hizo para ser rico? Obvio, no va a decir, ay, es que mi papá.
Yo nací rico.
Ya está, o sea, yo desde la. Antes de gestar, o sea, el SEM, el espermatozoide que fui yo, se esforzó más que todos los demás.
Y eso no es cierto, porque el óvulo selecciona. El espermatozoide que va a entrar no es el que llegue primero, sino es el que el óvulo.
Pero
de alguna manera.
Pero Salinas Pliego no va a decir que el óvulo lo eligió. O sea, ese espermatozoide,
¿no?
Ese.
No, no, seguro diría, yo soy el óvulo.
Ajá, con el ego, con el ego de Salinas debe decir, como yo maté a todos esos espermatozoides que estaban en mi camino, maté al óvulo y yo solito me reproduje en células.
Como
rana.
Soy un XX.
Yo soy la nueva versión ser humano. El homo superior, ¿no? ¿Cómo le llaman?
El superhombre.
Pues el caso es que lo invitan porque si es rico es porque seguramente hizo las cosas extremadamente bien.
Si es rico es inteligente.
En el marco de la legalidad. Ah, no, eso sí, es mañoso. O sea, en el marco de la legalidad. Suponen las escuelas que en el marco de la legalidad, porque ni modo que inviten a un narco, ¿no?
Bueno, ah, huevo, güey, pues el Chapo va a tener chingo de lana, güey. Que lo manden a un curso de.
Ah, pues como pasó con la Rolling Stone, ¿no? Que incluyó al Chapo entre los hombres más ricos del mundo.
Ah, pues sí.
Y el backlash y dijo, bueno, sí es o no es.
Ajá.
Y es, no, pues sí, pero ¿cómo puedes poner a un criminal?
¿Por qué no todos somos criminales?
Es que está chingón ese discurso porque, pon tú, dicen, un narco es criminal porque, obvio, tiene un chingo de dinero y lava, y tiene un chingo de empresas.
O sea, porque mata, o sea, porque se ve que tiene la mano con la pistola.
Pero
es moreno.
Pero Elon Musk, que por las empresas de sus padres mataron un chingo de esclavos en África. No. Oye, lo hizo bien, güey. O sea.
Son grandes empresarios, grandes figuras.
Cuando vivía Steve Jobs, bueno, Apple, que se basa de la mano de obra de los niños sacando litio. Ah, bueno, pero es que lo hizo por trabajo, güey.
¿Cuánto le dio a América?
La verdad, muchachos, y yo creo que los que nos escuchan, los dos nos escuchan, ya sabrán lo que pensamos, ¿no? Los más ricos se hicieron ricos no a lo legal. O porque tuvieron empresas antes, o porque fueron caciques, porque tuvieron haciendas en un pasado, porque su familia tuvo minas, por lo que ustedes quieran, pero no lo hicieron por ellos mismos.
Pues, regresando al punto de Donald Trump, o sea, Donald Trump, la de la familia Trump, su dinero viene de esclavismo y de prostitución. De ahí viene su lana.
Y de racismo.
Y de racismo.
Hay gente, a huevo que hay gente que sí se hizo millonaria, güey, y era pobre, güey, así como la canción de banda, güey. Hay gente que sí, estoy seguro, güey.
Pero es libre.
Estoy segurísimo que existe esa gente, güey. Sí. Pero esa gente no está en los medios, no está hablando, no tiene cargos públicos. Esa gente sigue trabajando.
Es la gente que controla a los medios.
No.
Y que controla.
No, hay gente que sí se esforzó y trabajó y se volvió millonario.
Pero no creo,
pero esa gente no está.
Ah, no, pero son la gran excepción. O sea, seguramente sí habrá alguien que la pegó.
Yo creo que hay gente que es rica con trabajo, pero no creo que millonaria. Porque hasta Sara.
No, puede ser que sí. Pero no les interesa estar en este medio porque ellos tienen que trabajar para cuidar su dinero, güey.
Pero los millonarios, o sea, como de esos millonarios de las telas. De la ropa Zara, güey, de que se hacen ricos a cosa de la contaminación de la India, güey.
No, güey, yo digo que hay estoy seguro que alguien va a decir, oye, yo conozco a fulanito de tal que tiene millones y empezó a ganar, sí, cierto,
no,
sí,
claro, pero, o sea, sí habrá,
pero no
alguien
es lo mismo, no está como Slim.
Pero Salinas Pliego, odiado por a quien diferimos, porque tiene mucho tiempo libre para tuitear sus pendejadas, amenaza a sus trabajadores en Twitter. Dice pendejada, la primera que se le imagine.
Oye, pero viene su cumpleaños, güey. Va a regalar cenas, una moto, $1,000,000.
Güey, cuando regaló $1,000,000 dividido, güey, para qué puta.
Pues lo regaló, güey. Ese güey es como Dios, güey.
Está mejor el Chapo, güey, que el Chapo le da directo a la gente el dinero para que haga algo, güey.
No, pero ese es un buen ejemplo. Por ejemplo, el Chapo, o sea, aquí en México es conocido que donde se resguarda el Chapo, cuida de su gente. O sea, el Chapo, obviamente a quien la gente conoce como el Chapo, no es el Chapo, es el prestanombres, es el güey que pone los medios, porque pues el Chapo es una persona totalmente diferente, es una persona totalmente ajena a la vista pública, pero donde esté posicionado, pues cuida del pueblo donde esté, y que generalmente pues busca poblados.
Yo puedo decir que ese güey se empezó de la nada, güey.
Claro, pero ese es el punto, o sea, que la gente lo protege porque le retribuye al pueblo. De una forma que quizás pues no es ética, pero cuando menos pues sí que hace una diferencia mucho más que el gobierno donde esté ahí instalado.
Y es que aquí creo que tú dices como que la línea así como que el hilo dental de la tanga de México. Porque es no hace las cosas así como que tan legales, pero supongamos el Chapo, narco y todo, muy buena gente con sus cosas y todo eso, en comparación de un Salinas Pliego o de un Slim, que tiene un chingo de trabajadores en precariedad. O sea, uno diría que puta, lo hace honradamente. Sí, yo uso la ley para explotar a mis trabajadores honradamente.
Ajá, es eso, güey. Uno tiene la ley a su favor, uno no tiene la ley a su favor, güey. Si cambiáramos la ley a decir que el narcotráfico es legal, güey, el Chapo y todos esos cabrones serían empresarios, güey.
Sí, güey, cuando se pruebe la marihuana legal, güey, Chapo,
No, ajá, la marihuana.
Bueno, Chapo ya, la marihuana ya es como lo menos de su negocio, güey, pero.
Sí, o sea, no, pero digamos, esa es la diferencia, güey. Lo único que separa a estos dos no es la ética ni la moral, es simplemente que uno es legal.
Bueno, y vámonos a un ejemplo legal. Por ejemplo, en Michoacán, con los cultivos de aguacate, ¿no?
Ajá, por
ejemplo,
eso, güey, el pinche aguacate
es un negocio legal que el narcotráfico secuestró, básicamente.
Sí.
Y todas esas granjas de aguacates, todos esos agricultores, pues viven bajo un yugo del narcotráfico y bajo un negocio local legal, que es exactamente un ecocidio, pero además es lavado de dinero y además genera una cantidad estúpida de dinero.
Sí,
o sea, el Super Bowl es aguacate de México, güey.
Cuando vas a Michoacán, ¿viste los cerros de aguacate? Es que sí. Esa madre, ¿no está bien?
No, pues yo fui, o sea, mi abuelita, el pueblo de mi abuelita es San Juan Nuevo. Ay, porque no, San Juan, el original San Juan se lo comió un volcán.
Entonces,
San Juan Nuevo está ahí perdido entre, y literales son hectáreas de aguacate. O sea, tú viajas como una hora y nada más ves puro pinche árbol de aguacate. Y llegas al pueblo y literal es un pueblo así, a la Tarantino, así. La iglesia en medio, las casas que lo rodean, un cerrito ahí, ajá. Sí, sí, sí. Pero lo que ves es aguacatales así a lo bestia.
Y recordemos que Estados Unidos es el principal consumidor de aguacate. Y drogas.
Sí, claro.
Porque para el Super Bowl no pueden faltar esas dos cosas. O sea, el año pasado que fue el Super Bowl, güey, la crisis de aguacate, güey, terrible, güey. No se puede comer eso de su dip y su chingada línea, güey. El Super Bowl, güey.
Sí.
Pero también algo interesante con esa discusión es que, ¿qué es mejor? ¿O qué es menos peor? Que te exploten por lo legal, porque cuántas muertes no está causando Slim o Salinas Pliego o cualquier otro empresario.
O las mineras, grande, güey, justamente esa semana.
Las mineras canadienses.
Otra minera que se derrumbó, güey.
O el del caso de Sara, que se les cayó el edificio en la India donde estaban haciendo las maquilas.
Güey, allá nomás. Hasta aquí cerca, esto de con Vertical Knits en el. Aquí en Yucatán, que tinieron las aguas. De, color púrpura, pero por colorantes y demás. O sea,
ay, qué buena película.
¿Río color púrpura?
Francesa de Arrebor. O sea, ¿qué es mejor? Un empresario que su riqueza es la explotación, que no dé contratos, que no dé seguro social, que trabaje un chingo, que pague poco y todo eso, o un pinche narco acá que, hace dinero, le da su lana, todo, y mientras no se meta con él, ni pedo, güey. Entre ellos se golpean y ya está. Porque recordemos que en Yucatán, a principios del siglo XX, fue legal la esclavitud, haciendas. La policía cooperaba con los grandes hacendados para llevar esclavos a las haciendas para trabajar. ¡Ey, ey! Pero era legal. Y las mejores familias de ahorita son las que tuvieron haciendas y esclavos en un pasado. Y gente como Slim Derbez, Barba de Regil, Niño de Rivera, y todos estos influencers que están acá, vienen, yo creo, que, y yo stop también, de estas familias que ya están bien posicionadas, tienen un chingo de poder, chingo de contactos, en la que fácilmente puedes decir, ay, mi hija hace sus chingaderas de videos, ay, pobrecita, la veo muy así. Si dan un cargo público, hablo con mi cuata acá, el gobernador. Oye, ¿no dice ahí un trabajo en DIF? Algo pequeño, ¿no? Dale, pues no sé. Qué sencillo, el DIF, ¿no? Solo ve niños, ¿qué me va a pasar, no?
Nada más.
Y se lo da, o sea, porfa, para que aprenda, ¿no?
Para que tenga un sueldo digno.
Para que sepa que es trabajo honrado. Ser director de algo que no hace nada. Yo creo que eso es lo cabrón también con los influencers de ahorita y con esa mentalidad también que nos lleva estos empresarios. De decir, güey, el mundo se soluciona de esta manera. Yo lo sé, tú no, por eso eres pobre. Yo soy rico, yo soy mejor que tú. Y entonces yo exploto mi imagen y sale como gente como Salinas Pliego para decir, no estudies, cabrón. No estudies. A pesar que hay investigaciones a nivel mundial que prueban la correlación de estudios y mejoras de condiciones de vida, a pesar de todo eso, dicen, no estudien a la verga.
Sean como yo, heredenme, pues.
¿Tienes una empresa que heredar? Herédala fácil, o sea, yo no estudié, ve. Mi papá me dijo, ¿quién la empresa? Dije, ah, ¿ya qué?
Bueno,
Y está. Pero para la mayoría de México, creemos esos discursos, la neta, no nos va a llevar a nada.
No, porque el mexicano promedio no es ese influencer, ni es ese empresario, ni es el Salinas.
El mexicano promedio no es blanco, no es rico, muchas veces indígena, campesino, que viene de estratos bajos de una ciudad, que no hereda absolutamente nada más que deudas. Uh-huh. Él no puede ser igual que niños de Rivera, que Barba de Regil, que los Derbeces. No mames, güey. Y llega este pendejo, como otros pendejos, a decir: güey, no mames, güey. Tú la traes, cabrón. Eres pobre porque tú la traes, güey. Déjame traerlo, pinta que ese chingón.
Mira, léete este blog de los 5 hábitos de la gente exitosa, güey, y vas a ver cómo te cambia la vida.
¿Por qué la gente vivió de los 90 años?
Ajá, no, los secretos de la reina para mí, no, mis 22 años. No mames, eres billonario, no haces ni puta madre. Uno, vas a vivir hasta mí.
Nacer en la realeza, uno. Acá,
la madre, nunca te limpies el culo.
Ajá, te lo limpio a ti.
No, ya, la tres, verdad. jamás te removas una prenda tú mismo, ¿no?
Ajá, sí,
pero esto, chicos, es el peligro de creer que los terremotos vienen por la mala vibra. La neta, los terremotos suceden por cosas naturales que poco conocemos de ellos, no por la naturaleza, y sencillamente los que tienen la respuesta no son los que tienen la palabra. Thank you.